Adora a Dios. Adora a Dios. Les invito en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Basado en aquella ocasión cuando Juan se postró ante el ángel, dos ocasiones, y el ángel le dijo: adora a Dios. Voy a leer desde el 9 para ver el contexto. Apocalipsis 19, versículo 9 y 10. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, síganme por favor, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, Apocalipsis 22, 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre celestial, suplico tu dirección para la enseñanza de tu santa palabra. En esto que parece ser una frase tal vez muy sencilla, pero la verdad, de alguna u otra manera, estamos adorando algo, Señor. Algo en lo que estamos postrándonos, estamos siguiendo, estamos siendo influenciados por eso. Algo que para nosotros es digno de nuestra reverencia, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Y tal vez esta es una buena exhortación, o tal vez es un buen recordatorio para los cristianos también. Adora a Dios. Adora a Dios. Bendice, por favor, en esta hora, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Muy interesante, y es hasta ahora que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Yo me acordaba que Juan en un momento dado se había postrado ante un ángel y el ángel le había dicho: no, yo soy un consiervo tuyo, así como de tus hermanos, adora a Dios. Pero es bien interesante que son dos ocasiones en que esto sucede. Y creemos que es el momento, que no necesariamente que Juan era un idólatra, pero Juan estaba muy, tal vez emocionado, estaba muy complacido por lo que estaba escuchando. Y él se postra dándole reconocimiento de quién venía el mensaje, quién le estaba dando el mensaje. Y el mensaje eran palabras verdaderas de Dios. Pero realmente a quien tenemos que dar la honra y adoración es a Dios. A Dios. Nosotros en este sentido podemos decirle: mamá, gracias te damos. Y hay hijos que darían todo por su mamá, ¿verdad? O por sus padres, pero a Dios no lo toman en cuenta. Y realmente si tenemos por la pura gracia de Dios una madre, un padre, es gracias a Dios. Aún esas virtudes que Dios ha puesto en la vocación, si pudiéramos llamarle así, de ser madre o de ser, padre, es gracias a Dios, adora a Dios, es gracias a Dios. Lo mismo tenemos, ¿verdad? Si tenemos una mujer virtuosa como nuestra esposa. Esta semana estamos meditando el libro de Proverbios. Es impresionante todo lo que se lee ahí en Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sus hijos también la alaban, su marido, ¿verdad? Y ella es prudente, está viendo por el bien de su casa. Pero ¿de quién vienen todas estas cosas? Dijo Pablo, y se lo repetíamos hace ratito, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, aún lo dijo así, he trabajado más que todos estos. Y se refería a los de otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros podemos ver a alguien en una tremenda enfermedad y la verdad que nos compadecemos, porque nos duele, ¿verdad? Y porque decimos, y yo no sé si pudiera yo sobrellevar eso. Pero hermanos, dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Y es lo que Dios nos sostiene. Yo sé que a veces podemos nosotros tender como humanos y decir, hermana, la hermana, el hermano, mis respetos, ¿verdad? Él es el que, mire que, sí, pero cuidado, a lo mejor nosotros tenemos que decir de vez en cuando, mira, no lo hagas. Tenemos que tener cuidado porque nos gusta que nos halaguen o las lisonjas en un determinado momento o que se nos diga, ¡ay, qué bien lo hiciste! O a veces no falta el joven que tiene su primera exposición, ¿verdad? ¿Qué tal lo hice? ¿Qué tal lo hice? ¿Qué tal lo hice? ¿Verdad? Y es natural, podemos decir, es natural. O si cantamos un himno, ¿qué tal se escuchó? Y hasta es ingenuo, es natural y no, el ángel no vino con Juan, pecador, ¿verdad? Porque no, era natural. Pero tenemos que recordar, mira, hey, no lo hagas. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios. A veces estamos más preocupados en nuestra entonación, que la armonía y eso. Es importante porque es difícil te poner atención en la palabra cuando hay muchas disonancias y no hay armonía y no hay entonación, ¿no es cierto? Más nos llevamos porque, ¡ay, se desafinó aquí! Bueno, y la palabra que estamos, ¿no? Pero a veces estamos más preocupados y es bueno la entonación y todo, pero la palabra. Porque queremos que esto traiga un beneficio espiritual. Adora a Dios. Que vean a Cristo y no a nosotros. Adora a Dios. Esto es bien importante. Aún encontramos otra ocasión cuando un hombre piadoso llamado Cornelio, el Espíritu, Dios le dijo que vendría Pedro, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Para decirle, enseñarle. Y cuando llegó Pedro también se inclinó a él. Se lo voy a mostrar en Hechos capítulo 10. Vaya por favor el capítulo 25. En Hechos 10, 25. Encontramos esto, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces Pedro, qué bueno, Pedro, ¿verdad? Puso las cosas en orden, ¿verdad? Hace muchos años llegué yo a una iglesia en Greenfield, aquí en California. Nos habían invitado a predicar y veníamos de viaje y llegamos, eran dos predicaciones, y una predicó, me acuerdo, el hermano Raúl, un hermano que, él era un laico, un hermano que vivía ahí en Salinas, ahora vive allá en Carolina, y nos conocía, él fue a nuestra graduación, el doctorado en teología, y yo llegué cuando él estaba predicando, y nada más me vio que entré, hermano, y se puso, y se le fue, empezó a tratar como si hubiera llegado, no sé, la cuarta persona de la Trinidad, como si yo, bueno, es que llegó el pastor soberano, y tiene doctorado en teología, y yo le dije, hermano, tranquilo, realmente, ¿qué somos nosotros? ¿Eh? ¿Qué somos nosotros? Y lo mismo, no es que tengamos falta de respeto a una persona honorable, ¿verdad? O alguien que es, pero tenemos que saber que si estamos predicando la palabra de Dios, aun sea un mensaje muy sencillo, eso es lo que Dios nos ha dado. Y es por la pura gracia de Dios. Yo no, imagínense que estemos confiados en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, en nuestros títulos. Estaríamos quitándole la gloria a Dios. ¿Cuántas veces? Y gracias a Dios podemos prepararnos y aún tenemos aquí un bosquejito, ¿verdad? Y esto y el otro, pero ¿cuántas veces esto ni siquiera hay, ni lo toca uno, ¿verdad? Y el Señor realmente, y son los mejores mensajes cuando el Señor lo va llevando en el Espíritu Santo. Obviamente repasaste algo, estudiaste algo y el Señor te lleva a los pasajes. Obviamente no digo, no, y no digo que no pudiera Dios bendecir a alguien que lo, está lo tiene todo escrito y lo lee. Pero no es tanto, tú puedes leer, ¿verdad?, ese pasaje o ese mensaje después y no tiene el poder, ¿verdad?, que cuando se predicó. Porque es Dios el que está haciendo la obra. Adora, adora a Dios, adora a Dios. Entonces, hay una constante lucha, continua lucha, y yo creo que viene desde Génesis. Acuérdense, ahí va a haber enemistad entre tu simiente, le dijo Cristo, y la simiente de la mujer, le dijo a la serpiente. Entonces, iba a haber una constante, y encontramos en el huerto del Edén, con esta lucha, tenemos a Satanás usando a la serpiente para llevar a Adán y a Eva a que ellos se sintieran superiores a Dios. ¿No es cierto que les dijo? Seréis, Dios sabe que el día que comiereis de este fruto, ¿seréis qué? Como Dios. Así les dijo. Seréis como Dios. Ese es el lazo del diablo. Esa es la tentación de la serpiente antigua. Se los decía hace ratito en la escuela dominical. Allá en Isaías 14 nos dice que el lucero, ¿verdad?, dijo, subiré a las alturas, subiré allá. Y lo voy a leer para no estar parafraseando, ¿verdad? Pero finalmente, hasta que se halló en ti maldad, ¿a quién iba a adorar? No iba a adorar a otro ángel, iba a adorarse a sí mismo. Esta semana un joven me decía, nos dieron a estudiar acerca de la autoestima. Yo meditaba en la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Ay, el uno, ¿verdad? Es la autoestima. Es la egoestima, en cierta manera, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podemos? ¿No hay un estudio de la diosestima? Hay del self-esteem, del estima del yo, pero realmente si hay una estima en nosotros es gracias a Dios. Pero eso es nuestra autoestima. Tú eres algo. ¿Y qué es lo que fomentan? Tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Tú tienes que ser feliz. Tú puedes. Todo en mí, en mí, en mí, en mí. Eso es diabólico. Aunque lo veamos como, no, eso es diabólico. Eso es del enemigo, eso es de Satanás, porque quita a Dios de su lugar. Adora a Dios. Narcisistas, muchos son, ¿verdad? Están buscando ellos, ¿verdad? Buscar su apariencia, ellos tener todo, ¿verdad? La belleza personal, esto, y cuidado con esto, aún en nuestros honorables arreglos, y que no seamos buscando adorarnos a nosotros mismos, porque adora a Dios. ¿Para quién te peinas? ¿Para quién te vistes? ¿Para quién te pintas tus uñitas? ¿Para quién te pones esto? ¿Para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Has puesto a Dios en ese filtro de cada cosa que haces en tu vida? Y hablo así porque estoy predicando, pero yo también lo mismo me lo tengo que decir. Adora a Dios, porque lo voy a hacer. Es honorable. Adora a Dios. Y ese es el sentido del enemigo, ¿verdad? Dice Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Levantaré mi trono, decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos precisamente una continua lucha, si podemos decirlo así, o presentación de a quién se adora. En el cielo se adora al cordero. En la tierra se adora a la bestia. Ahí la continua. ¿Y cuál fue la tentación que Satanás le hizo a Cristo? La tercera. Le presentó los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Pero aún el Hijo de Dios fue tentado a adorar a Satanás. Y uno diría, no, yo no voy a adorar a Satanás.
Esta semana, un familiar mío me decía, hoy sí, y me decía, y algo yo había leído, ¿no? Y en los Grammys, sí, hicieron una misa satánica o algo así, ¿no? Algo satánico, hasta en los Grammys, y hoy, hoy. Y yo le decía, ¿y qué nos alarmamos de que ahora si viven en adulterio, viven en fornicación, viven en todo eso? De todas maneras, ya son del enemigo. Pero como decir, y la verdad que hay muchos, grupos religiosos y grupos cristianos que sí están buscando ir en contra del ocultismo y del demonismo y de todas estas cosas, pero no hacen nada en contra del adulterio y la fornicación, que es lo que, y hasta lo fomentan en sus iglesias. Entonces, de alguna manera, aún entre los vínculos cristianos y aún el hombre está quitándole la adoración a Dios en su vida. No tienes que vestirte de rojo y ponerte un trinche en la mano, ¿verdad? Para decir, soy del diablo, ¿verdad? No te vistes de Halloween, es que no me dejan, ¿verdad? Para, aunque dan buenos dulces, ¿verdad? Pero en tus intenciones y tu corazón estás siguiendo las obras del diablo. Y él dijo Cristo, lo dice primera de Juan, que él vino para destruir las obras del diablo. Y que si alguno aborrece a su hermano, es del maligno. ¿Cómo lo dice ahí en primera de Juan? Lo voy a buscar, mire. Así es del maligno, así dice. Espero encontrarlo, ¿verdad? ¿Dónde está? Dice en versículo 13 de primera de Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y hay otros versículos aquí, ¿verdad? Que podemos ver que realmente a veces pensamos que las cosas del diablo son cosas ya muy extremas. Cuando es del maligno, sencillamente quitarle a Dios su lugar y seguir las cosas de este mundo y las glorias de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de quién, del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo en dónde? ¿Cómo está el mundo? Está bajo el maligno. Y así fue, mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 9. Voy a leer desde el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y mire lo que dice. Y la gloria de ellos. ¿Qué se busca? ¿La gloria de quién? Del mundo. Que el mundo te acepte. Hermanas y hermanos, el mundo no debe ser nuestro modelo. El mundo no debe ser nuestro modelo. Nos podemos alarmar a veces, a veces andamos a veces modelando las marcas del mundo. Imagínese que yo me pusiera una corbata que dijera aquí, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó ese nombre. De esa ropa de hombre que es, que el diseñador es homosexual. Ya ni me acuerdo cuál es, ¿cómo se llama? Esa de, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿No? Tommy. Hey, Tommy. Ay, sí. Tommy Hilfiger. Algo así. No sé si cómo se pone. Hey, ando bien, Tommy. ¿Usted cree que me voy a identificar con Tommy? No. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Ahora, yo sé que, no es que me esté alarmando, pero a veces tenemos esta tendencia a fomentar cosas. ¿Por qué? Es que a mí me gusta. Bueno, ¿quieres la gloria de eso? Adora a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Ay, pastor, pues vamos a parecernos. Vamos a parecer gente extraña. Pues, ¿qué somos? No somos del mundo. ¿Quieres que el mundo te acepte? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Adora a quién? A Dios. Que Él sea tu modelo. ¿Qué dice la palabra? No, Y digo, con todo respeto lo hizo, lo digo esto, sí, lo que tu esposo te diga, pero aún más que lo que, no lo hagas nomás porque tu esposo te lo dice, o tu esposa te lo dice, o tu papá te lo dice, es porque ellos temen a Dios, temen a Dios. Y si no te lo dicen, tal vez porque no tienen a Dios en un aspecto de tus vidas. Y si tú como hijo ves una necesidad en tu hogar, con mucho y respeto y honorable, ora por tu padre, ora por tu madre. Y tal vez de una manera honorable dice, papi, ¿has considerado esto? Ay, no lo había visto, hijo.
Lo digo porque nuestros hijos a veces ven cosas que no.
Gracias a Dios por eso. Adora a Dios. ¿Y qué tentación? Las otras dos tentaciones, las primeras, fue por un asunto de necesidad.
Si eres hijo de Dios, haz que estas cosas se conviertan en o estas piedras se conviertan en pan. Aún la otra, a lo mejor, ¿verdad? Él te va a guardar. Pero esta era una aberrante tentación a adorarle y dejar a Dios de un lado. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Le invito a que lea Levítico 22, 23 y 24, léalo ahí.
No, desde el 18, léalo todo y léalo. ¿Y cuántas veces dice, yo Jehová que os santifico, y no haré esto, yo Jehová? Es un tremendo estudio. Escucha, Levítico 18, 19, 20, 21. Ahí está. Y subraya ahí en su Biblia, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Él está diciendo, yo soy tu Dios, por eso te estoy pidiendo esto. Adora a Dios. Y yo creo, amado hermano, que muchas veces estamos quitándole a Dios la adoración que deberíamos darle, porque estamos adorando otras cosas. No es solamente venir a la iglesia y adorar aquí al Señor, pero en todo lugar tenemos que adorarle a Él. ¿Por qué en nuestra casa o en nuestras cosas personales si permitimos cosas que son así, que dudosas o que saben? ¿O que Dios se quedó en la iglesia? Nos subimos al carro y ya Dios se quedó en la iglesia, no está en el carro con nosotros. Adora a Dios. Adora a Dios. Y de aquí vamos a, mire, por favor, vaya con su servidor al libro de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a ver estas dos vertientes que las encontramos aún desde el principio de la creación. Tenemos a Satanás ahí con Eva, luego, o la serpiente, luego a Caín y Abel. ¿Y quién era Caín? ¿Era de quién? Del maligno, ¿no dice? Y luego tenemos dos generaciones. Una de los hijos de Dios y otra los hijos de los hombres. Y así tenemos, aun cuando el Señor trajo el diluvio y luego regresaron, ¿verdad? O mejor dicho, abrieron el arca y salieron Sem, Cam, Jafet y Noé. Aún tenemos la influencia del enemigo en el corazón de Cam y de Canaán. Y luego más adelante en Nimrod. Y otra vez, hay esta continua lucha, ¿verdad? y que Dios nos ayude. Pero mire, por favor, en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 10, Apocalipsis 4, 10, dice así, los 24 ancianos, voy a leer desde el 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice, ellos adoran, dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:14, encontramos, dice, Apocalipsis 5:14, los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:11, Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén. Aleluya. Apocalipsis 19:10, encontramos a Juan ahí adorando. Y Apocalipsis 20 y versículo 4, a los que se les dio tronos y se sentaron. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Entonces encontramos a los creyentes en el cielo adorando a Dios. Pero mire Apocalipsis 9:2. Apocalipsis 9 y versículo 2. Otra vertiente de adoración, pero a Satanás. Dice, y abrió, ¿qué dije? Apocalipsis 9:2. Creo que me equivoqué. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo. No, no es ese. Es 9:4. Bueno. O no es 9:12, permítame tantito. Es el 20, perdón, me faltó un cero aquí. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, Apocalipsis 9:20, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando se decía, por otro lado, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Acá dicen, ¿quién como la bestia? Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:12. Y esta bestia ejerce toda, no, la otra bestia que vino, que es el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13 y versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel los guió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano... Se dan cuenta que no solamente recibir la marca y eso, sino adorarla. Y el hecho aquí, bueno, ¿qué va a pasar? Beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Va a ir al infierno, va a ir al lago de fuego, el que se deja sellar por la bestia y el que la adora. Oiga, pero si yo nomás me sellé, pues yo no quería adorarla, ¿verdad? Yo nomás, pues para comer algo. Bueno, ¿qué estás manifestando con tus acciones? Que no tienes confianza en Dios y que estás descansando en eso y no estás descansando en Dios cuando Dios ha dicho algo claro. Entonces, lo que quiero decir es que a veces hay acciones que hacemos que son una manifestación de una adoración a algo.
Yo a lo mejor digo, oiga, no, pues yo no estoy de acuerdo con todo eso, pero oye, pero te vistes de esa. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con estos, con esos grupos que se visten. A mí, yo me visto así porque me gusta. Sí, pero no, no, o sea, y lo que quiero decir es que a veces pecamos de ingenuos, y no sé si somos ingenuos o somos muy, astutos para tratar de justificar ciertas cosas. ¿Sí? Y permitimos cosas que no le estamos dando a Dios la gloria. La gloria. Adoremos a Dios, hermanos. Vean esa lucha ahí en Apocalipsis. Buscan que adoren a la bestia en el cielo, se adora a Dios. ¿Y qué pasó? Aquí en la tierra, en el ministerio del Señor Jesucristo, Satanás quiso que Cristo le adorase. ¿Qué tenemos en los últimos días que nos dice Primera de Juan? Que muchos son del maligno, son anticristos, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. El mundo entero está bajo el maligno. Hay una continua lucha entre lo que vamos a hacer que a Dios le honra y a lo que a Dios no le honra. ¿Y qué? ¿Cuál es el contexto? Es una adoración a Dios. Ahora, les voy a dar un ejemplo, hermanos, dentro de varios ejemplos que tengo aquí, en el tiempo que me resta. Hay, cuando los israelitas o el pueblo del norte fueron cautivados por los asirios, trajeron allí a la parte de Galilea a gente de otras naciones y que tenían sus dioses. Y Dios mismo mandó leones, ¿verdad? Que los, por esa idolatría que los comieran, ¿no? Pero entonces lo que hicieron es que les trajeron unos sacerdotes para enseñarles acerca de Dios. Y hay algo muy interesante porque dice que, así dice segundo de Reyes 17:33, escúchelo. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Y es lo que a veces, o mejor dicho, ha venido carga a mi corazón, porque podemos estar, hermanos, temiendo a Jehová y honrando a los dioses. Ya había hablado yo de la idolatría, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que los cristianos podemos tener nuestros ídolos. Así se lo dijo Pablo en 1 Corintios 10. Huid de la idolatría. Primera de Juan se los dijo a los creyentes. Huid de la idolatría. Ahora es muy similar mi carga, pero es ahora adora a Dios. Adora a Dios. Porque, amados hermanos, miren, yo me pregunto si realmente estamos adorando a Dios. Entendemos, sabemos lo que significa adorar a Dios, y bueno, para eso hay que enseñarlo, ¿verdad? Y eso. Pero Dios no comparte su gloria. ¿Se acuerdan de Santiago 4:4? O almas adúlteras. ¿Es Santiago 4:4? Sí. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, si yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, pero en la semana vivo sin tener en cuenta a Dios, pues ¿a qué estoy jugando? ¿Me vengo a dar un bañito de pureza? ¿O a callar mi conciencia? Tengo que definirme. Adora a Dios. Adora a Dios. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 4, porque ahí nos enseña el Señor Jesucristo y nos dice esta carga de que Dios busca adoradores. Dios quiere que le adoremos. Pero mire Juan capítulo 4, versículo 22. Juan 4, 22, 23 y 24 dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso Cristo se lo dijo a la samaritana, porque ellos tenían allí en el monte Gerizim, tenían un templo y ellos allí adoraban. Pero curiosamente los samaritanos, aunque eran descendientes de los judíos, pero un pueblo mezclado, y aún esperaban al Mesías, Cristo les dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaban adorando de una manera incorrecta. Y les dice así, le dice a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto es muy importante. Mira, amado hermano, muy similar a lo que hace ratito de enseñar en la escuela dominical. No podemos nosotros decir, ay, un universalismo, ¿verdad? Ah, pues con que haya un deseo de Dios, adoran a Dios. Ay, ellos adoran. No, acuérdense que hay otros evangelios. Pero mi carga ahorita no es tanto, y yo creo que tengo que hablar de eso, y probablemente en la noche hablaremos más, porque esto se remonta inclusive a Daniel capítulo 3, cuando se busca la adoración en conjunto de la imagen del anticristo, o de la imagen de Nabucodonosor. Y allí encontramos, no solamente a gente de muchas naciones, pero muchos judíos también, cayendo bajo esa adoración, y se levantan tres: Sadrach, Mesach y Abednego. Se usa la música, es muy interesante ese pasaje, pero es un pasaje muy, ¿cómo lo digo? Un símil, un comparativo de lo que hará la bestia en Apocalipsis 13, que se hace su imagen y el falso profeta buscará que muchos la adoren. Y lo que usaban en Daniel capítulo 3 para fomentar la invocación de la adoración es la música. Y música de todo tipo. Hay mucho eclecticismo hoy en día en la música. Muchos estilos de música. Hay cosas que todavía nos unen a este mundo. Unen. Y hay estilos, hay ideas. Fíjese, hermano, esto, véalo de esto, que se hizo viral. ¿Qué es lo que hace eso que se hace viral? Es que conecta el mismo pensamiento de muchas personas rápidamente. Y hay cosas que ya se puede caer en una forma de pensar y de actuar y de sentir que es la forma del mundo y de Satanás. Adora a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para adorar a Dios? Bueno, voy a hablar aquí en unos minutos. Mire lo que dice: la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo adoro a Dios? Bueno, tengo que adorar a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que no tiene a Cristo como Dios, que no tiene a Cristo como Señor, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no puede adorar a Dios genuinamente. Aún se lo dijo el ángel, ¿verdad? Adora a Dios, porque la profecía es el testimonio ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Entonces, le dice el versículo 23, el Señor Jesucristo: mas la hora viene, le dice a esta mujer, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Y Dios nos dé de su gracia para poder explicarlo. En espíritu, el espíritu es la parte tal vez más profunda del contacto entre Dios y el hombre. El alma, aunque el alma y el espíritu podemos ver que son, forman parte de la parte inmaterial, pero el alma tiene que ver más con la individualidad de esa persona, el asiento de sus impresiones personales. Así que en espíritu tiene que ver algo en diferente a lo que es el cuerpo. Y en espíritu, la frase en espíritu podemos decir es a diferencia de el lugar o la forma que tiene que ver con algo material. En espíritu es, se opone, es diferente, lo contrario a los ritos, a las ceremonias, a las ceremonias, al hecho de tener algo, un culto externo o algo externo. En espíritu tiene que referirse a la mente, al alma, al corazón. Es adorar a Dios con una mente sincera, con la simple ofrenda de gratitud y oración, con deseo de glorificarlo, aunque no haya todo el esplendor de lo externo. La adoración espiritual es aquella en la que el corazón se ofrece a Dios y en la que no dependemos de formas externas para ser aceptados. ¿Qué tal si yo no doy una nota para, y se me, en una nota no doy, ¿verdad?, como debo cantar? ¿Ya dejé de adorar a Dios? Gracias a Dios que no. ¿Puede alguien cantar muy bonito y no adorar a Dios? Sí, porque no lo hace en espíritu. Aun cuando cantamos al Señor, estamos cantando y estoy pensando, yo puedo decir, Señor, gracias, gracias a Dios, al que me lavó, al que me salvó, o Cristo es mío, mío, mío. Hay un himno que tiene una referencia y yo he visto a jovencitos a verse reírse de eso. Es aquel himno que dice, cerca más cerca, oh Dios de ti. Y usa la palabra pompas. Y los jovencitos se ríen. Porque es una expresión que a veces se usa en nuestro lenguaje mexicano para referirse a la parte trasera de una persona. Aunque la Biblia usa la manera anatómica de cómo se le llama a esa parte trasera. La Biblia lo usa en Isaías, en Primero Reyes. Pero pompa es cuando hay una cosa que es honorable. Yo me pregunto, ¿hay adoración con eso? Por supuesto que no. ¿Están cantando y están pensando en esas cosas? ¿O estás cantando y estás pensando en otra, en esto y el otro? ¿O estamos inclusive? Comentaba el doctor Roberto Wilson una vez que tuve una entrevista con él hablándole acerca del, preguntándole acerca del ministerio de la música. Y él decía, dice, es mejor que la congregación cante al unísono. Porque a veces los hermanos podemos estar ocupándonos en seguir tal la nota y descuidamos la letra. Sé que nos queremos escuchar bien y escuchar la armonía. Dejemos eso, ya llegará el momento cuando nos preparemos con anticipación, ¿verdad? Y a veces no, ya no tengo ni que pensar en leer y esto. El otro día cantamos el hermano Daniel y yo, Protege mi alma. Gracias a Dios que hermano Dante escogió ese himno porque yo me lo sabía de memoria y me sabía ya la segunda. Yo ni siquiera tenía que verla esa. Protege mi alma de todo poder, la libra de toda. Y yo me estaba enfocando en la letra. Gloria a Dios por eso. Necesitamos adorarle en espíritu. En espíritu. Y puedo decir, ¿cómo está tu espíritu? Tus espíritu, o por supuesto, si hay pecado, no, aunque hagas lo que hagas, aunque dibujes muy bonito, aunque vayas y ayudes y hagas esto, no estás adorando al Señor. Podemos decirlo ahí que no lo estás adorando en verdad, porque Cristo es la verdad. Y en Cristo hay santidad. Pero hablando de adorar en verdad, hay dos posibilidades, ¿verdad? En verdad es, a diferencia de las falsas concepciones que resultan de un conocimiento imperfecto, en este sentido, los samaritanos lo adoraban de una manera que no era correcta. Es necesario adorarle en espíritu y en verdad, de la manera correcta, por el método correcto, o el camino correcto. U otra cosa, no adorarlo ya en base a las sombras y tipos, no por medio de sacrificios y ofrendas sangrientas, ¿verdad? Sino de la manera que representa esos sacrificios. El verdadero camino de acceso directo a Dios es a través de Jesucristo. Yo estoy bien con Dios. Cristo es mi Salvador. Ahora le adoro. He confesado mis pecados y vengo, Señor, te adoro. Adorarte. Y por supuesto, en el cielo encontramos aquí, encontramos en el libro de Apocalipsis a los creyentes presentándoles sus coronas al Señor y diciendo: digno eres de recibir la honra, la gloria, el poder, porque tú nos redimiste. Esta es adoración. ¿Podemos aprender del libro de Apocalipsis a adorar a nuestro Señor? ¿Podemos decir y orar? ¿Cómo nos enseñó Cristo a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, si oramos teniendo en cuenta estos aspectos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces en nuestra adoración, en nuestras vidas, no estamos adorando a Dios. Porque no estamos buscando la santificación, la santidad de nuestro Padre. Porque no estamos dependiendo de Él para nuestro pan diario, estamos dependiendo de nosotros mismos. Porque no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Y si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Porque no estamos esperando venga tu reino o que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad. Ah, qué hipócrita. Hágase tu voluntad. Y yo por acá ando haciendo mi voluntad. Tal vez ese es un buen termómetro para ver si estoy adorando en espíritu y en verdad. Y en verdad. Adora a Dios, hermano. Adora a Dios. ¿Hay algún artista que es tu adoración? Es que es mi adoración. ¿Hay algún deportista que es tu adoración? ¿Hay algún juego que es tu adoración? ¿Hay alguna cosa que es tu adoración? Mira, no lo hagas. Adora a Dios. Donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. Tenemos que orar por nuestros hijos para que adoren a Dios. Ellos están creciendo. Y tanto a usted como yo, adultos y a nuestros niños, va a llegar el día Satanás que les va a decir: todo esto te daré si postrado me adoraré. Me adorares. Realmente se requiere una obra de Dios en el corazón. Nosotros lo que hacemos con la separación bíblica es que ellos traten, de alguna manera honramos al Señor, pero no podemos forzarlos. ¿Qué quiero decir con esto? A ellos amar a Dios. Pero por lo menos estamos inhibiendo, no sé si está bien dicho, limitando el hecho de que ellos tengan un deseo. Y que ellos puedan ver, no, eso no está bien. Pero temo que a veces estamos abriendo la puerta para que haya ese deseo por las cosas que no adoran a Dios. Tenemos que detenernos a adorar a Dios. Joven, señorita, ¿estás adorando a Dios en espíritu y en verdad? Hermano adulto, estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Créame, por lo menos a mí, no dudo de otros predicadores, es un tema que a veces me cuesta mucho trabajo presentarlo y decir, tratar de ¿cómo se llama? De catalogarlo, ¿no? Esta mañana estaba meditando en eso, yo le decía, ¿en qué orar? Le decía, Señor, permíteme adorarte con mi oración. quiero adorarte, quiero tenerte presente, y hoy ayúdame, y quiero que estés en mi mente, quiero que mi espíritu te adore. Y en verdad, porque yo creo que es la palabra de Dios, se los decía hace ratito, yo creo que esta es la verdad. Estamos aquí, tenemos un evangelio verdadero, es la voluntad de Dios que estemos aquí. Estamos en la verdad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, amén. Y lo adoramos, nuestra mente, con nuestro corazón. Y vamos a salir de aquí y le vamos a seguir, así como los 144 mil que siguen al Cordero, y más que los 144 mil, porque somos ovejas del Señor y sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y ellos le siguen. ¿A dónde vas, mi Señor? Como la oveja siguiendo a su pastor. No, aquí no. Ay, pero es que a mí me gusta. No, aquí no. Adora a Dios. No le entreguemos nuestras fuerzas a los demonios. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, que a los ídolos sacrifican, a los demonios lo hacen. Así lo dice. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas estamos participando de las cosas de los demonios, hermanos? 1 Corintios 10 dice 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis, así dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y luego esta frase, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios no puede ser burlado. Mire, gracias a Dios porque Dios nos perdona. Pero mucho cuidado. Escúcheme. En el amor del Señor le digo eso y con el celo del Señor. Mucho cuidado de andar viviendo como queremos. Y decir, bueno, ya después le pido perdón al Señor y ya. El Señor le conoce. No podemos estar comiendo, como dice ahí, de la copa y participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Defínete si eres de Cristo o no. Defínete. Defínete. Pornografía, a un lado. Malos pensamientos, a un lado. Música incorrecta, a un lado. Videos eróticos. Y me refiero a que ya cualquier video de música es un video erótico. Es terrible lo que se presenta. Y hasta con pena uso esa palabra. Es terrible, terrible lo que está pasando. Adora a Dios. Ahora, eso hablando de lo que debo dejar. Ahora, en mi vida, estoy adorando a Dios. Comienza mi mañana, comienza mi semana, comienza mis días. El otro día una hermana me comentaba de un pastor, ¿verdad?, que oraba cuando salía de su casa, cuando subía al carro, oraba. Cuando llegaba donde iba a ir, oraba. Y cuando llegaba y oraba. Y yo dije, ay, Señor, yo digo, no es seguir una dinámica de haz el otro, pero qué tan consciente yo estoy siendo de Dios. A veces nos agarra el hambre y ponemos tan, ¿verdad? De vez en cuando, y mi esposa me dice, amén. Ay, se me fue el líder. Y uno dice, bueno, sí. Ay, bueno, ya, Señor. No, pero tener con ser consciente de Dios. Tengo esta hora, tengo este tiempo. ¿Cómo lo voy a usar? Fácil. Constantemente Satanás viene. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y aunque no, tal vez nos entregamos completamente, pero hacemos nuestras incursiones al reino de las tinieblas. No. Somos hijos de luz. ¿Qué dice Cristo? ¿O qué dice Pablo? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes, más bien, ¿qué? Reprendedlas. Hay mucho en Dios como para perder el tiempo en lo que no es de Dios. Que Dios nos hable, amados hermanos, en esto. Adora. Adora.
Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Guarda nuestras vidas, te pertenecemos, Señor. Concédenos, aún como iglesia, ser una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Te pido para que haya armonía entre nosotros. Te pido para que seamos honorables en cuanto a nuestros, el darle lugar al Señor, sus servicios de adoración, aún el estar a tiempo, aún el participar, el cantar, aún que sea un lugar en donde tú te sientas cómodo, Señor, porque hay una genuina adoración a ti. Que vengamos a la iglesia con un corazón preparado, con un espíritu dispuesto, no con rencores, no con amarguras, no a hablar de fulano, de fulana, sino con un corazón genuino, Señor, por ti. Te lo pido, Padre. Ayúdanos, pues, en tus manos preciosas nos encomendamos y enséñanos lo que significa adorar, adorar a Dios. En el nombre de Cristo. Amén.